Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 29 de febrero, reiniciando nuestra jornada informativa semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para todos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional. También para nuestro equipo, en el control técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción, Ofelia Oviedo. En línea telefónica, ya este lunes, como todos los días, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes para Ofelia, para Pendaz. Y ya que vamos a saludar a todos los que nos sintonizan, permíteme saludar con mucho cariño a Ramona González y Heriberto Martín, padres de Berkis García. Ellos son de Sagua la Grande, en Villa Clara, y son asiduos oyentes de Radio Martí y en especial de Cuba al Día. Así que mis saludos, tus saludos y los saludos de todos aquí en Radio Martí.
Bueno, para la felicitación para todos ellos. Cari, en minutos vamos al tema agropecuario. Nada de perspectivas positivas en esta intervención que tuvo en Guantánamo el señor José Ramón Machado Ventura, quien entre otras cosas ha reconocido que se ha desplomado la actual campaña de producción de arroz. Pero en el ámbito noticioso, algunas notas titulares en el día de hoy, pues el periódico La Calle, periódico digital La Calle en Puerto Rico, ha informado que un total de 15 inmigrantes cubanos fueron interceptados por las autoridades de la isla, de las islas de La Mona y Monito, allá en Puerto Rico, donde fueron llevados y abandonados y por traficantes de personas. Esto ocurrió durante este fin de semana en Puerto Rico, más trasiego de cubanos que intentan salir de la isla de una manera ilegal.
No, también hubo un barco crucero que iba por el Golfo, recogió
en Cozumel,
era un crucero que es precisamente, creo que, de jugadores,
celebridades de distintos deportes acá del estado de Pensilvania.
No llamaron a la Guardia Costera, los llevaron al próximo puerto y los dejaron allí. Y estos de La Mona, pues indudablemente ya tienen en los pies secos, así que sigue y continúa el trasiego de cubanos, pero al menos estos tuvieron un poco más de suerte.
¿Cómo no? También, pues, como todos los domingos ocurre, ayer más de 200 activistas y damas de blanco detenidos en La Habana y en Oriente, participando en otra de las jornadas de la campaña Todos Marchemos, Cari.
Sí, definitivamente esto se recrudece y creo que ya van a cumplir un año de estar en este tipo de marchas sostenidas todos los domingos e indudablemente de represiones sostenidas cada vez más fuertes, no solamente en La Habana, sino también se reporta por parte de la UNPACO desde el interior de la isla.
Bueno, en el medio del deshielo entre Cuba y los Estados Unidos, como se ha titulado una prestigiosa fundación, hoy la Fundación Bertelsmann en Alemania ha publicado un trabajo este lunes 29 de febrero, que ve a Latinoamérica en una situación marcada por las oportunidades para una mayor democratización. Mientras tanto, aseguran que otros países del hemisferio, como Haití, Cuba y Venezuela, presentan en contraste un esfuerzo de transformación débil o un fracaso absoluto. Específicamente, Cari, en el caso de Cuba, señala el informe que los cambios en la isla han sido muy lentos y que continúa la represión. El control estatal de los medios de prensa por parte del Partido Comunista y el acceso al Internet continúa restrictivo y costoso para el pueblo.
Bueno, voy a repetir las palabras de mi querida amiga y colega Vicky Ruiz Labrit en Facebook. Descubrieron el agua dulce.
Cómo no. Finalmente, ya en camino de Panamá a México, otro de los grupos inmigrantes que se encontraban allá en el Istmo, este lunes el vuelo pues pone en marcha el segundo operativo para el traslado de los migrantes cubanos como parte del plan regional liderado por Costa Rica y en el que también intervienen pues los gobiernos de Guatemala, Belice y México. Pero vámonos con el tema, Care, que ya tenemos en línea a nuestro invitado desde la isla. Enderezar la ruta torcida del acopio. Así titula el diario Juventud Rebelde un extenso reportaje citando la intervención que hizo en Guantánamo durante estos últimos días el señor José Ramón Machado Ventura, vicepresidente del gobierno cubano, que entre otras cosas habla de los problemas en la producción, en la siembra de papa, maíz, hortaliza, tomate, pero también dio una exclusiva. Según él, se han tenido que importar miles y miles de toneladas de arroz en el mes de enero del presente año, producto de la sequía y un prolongado periodo de lluvias que posteriormente afectaron el cultivo del arroz. Para tocar el tema agrícola, dos invitados de lujo, como siempre. Presentamos de Songolamaya, en Santiago de Cuba, al agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Cari, al colectivo de realización y a todos los que nos escuchan a esta hora.
¿Cómo no?
Muy buenas tardes, Alcibiades.
Y vámonos a Bayamo. Tenemos también en Bayamo, en la provincia de Granma, la provincia de Granma que casi produce entre el 25 y el 30% de todo el arroz que se produce a nivel nacional en la isla. Desde allá, otro experto agricultor, Emiliano González. Emiliano, gracias, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Alcibiades, Cari, todos los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Buenas tardes a todos.
Bienvenido.
Bueno, pues empezamos contigo, Emiliano, porque estás ahí en el centro neurálgico de la cuestión. ¿Qué te ha parecido esta información que ha dado el diario Juventud Rebelde? Se le ha desplomado la campaña arrocera y según Machado Ventura, tú cuestionas esta cifra. No me atreví ni a decir el número, quizás pueda ser un error de edición del periódico, pero específicamente dice 100.000 toneladas de arroz en el mes de enero. Me parece que es un número excesivamente alto. Quizás pudieran ser 10.000, pero bueno, aquí dice 100.000. Ahora, la cifra no importa. Lo importante es que se ha desplomado la campaña. ¿Y por qué está pasando eso? Tú que estás ahí en Granma, que es un territorio eminentemente arrocero.
Bueno, mira, como explicabas bien al principio, la provincia de Granma en años anteriores producía entre el 25 y el 30% del arroz que se consumía en Cuba. Recuérdese que el arroz es el alma, o sea, toda la dieta del cubano pasa por el arroz. Y es imprescindible para la mesa del cubano tener el arroz en la mesa. Ahora, lo que me estabas preguntando es interesante, Tomás. Existen muchas situaciones que pueden traer como consecuencia que se haya desplomado, como me estás explicando. Que me parece que ahí hay algún cero de más, no sé, porque no puede ser esa cantidad que me están diciendo, porque eso es completamente, y vaya, mueve a risa. En realidad, pero bueno, a lo mejor es un error del periódico. Pero mira, te decía, no solamente hay problemas grandes con el arroz, y acá en Granma es importante eso, porque hay problemas en Granma con el agua, es una verdad absoluta. Ha habido problemas de sequía, ha habido problemas de lluvia, pero siempre vamos al mismo patrón. Toda la culpa del problema la tiene el Totí, toda la culpa de la situación la tiene o viene del exterior o es por culpa de la naturaleza, no por los errores humanos, no por los errores del sistema, porque hay muchas cosas que se pueden mejorar dentro de Cuba que puede dar a mejorar la situación de las cosechas en Cuba y mejorar también el precio que se está vendiendo los productos del agro en los agromercados en Cuba.
Yo estoy leyendo un informe donde estoy viendo que de acuerdo a esto que vamos a comentar, en 1958 en Cuba había solamente 12.000 caballerías, una caballería es igual a 13.42 hectáreas dedicada nada más que al cultivo del arroz, y se producía en esas 12.000 caballerías más de 155.000 toneladas, lo cual significaba más del 55% del consumo nacional, y eran solamente 12.000 caballerías. Luego aumentaron mucho más las tierras dedicadas al arroz, pero aparentemente cambiaron la metodología de la siembra del arroz. Y aquí viene mi pregunta a ustedes, que son los expertos. ¿En qué ha cambiado la metodología en la siembra y cultivo del arroz en este momento?
Adelante, Alcibiades.
Bueno, mira, Tari, antes de responder tu pregunta, déjame decirte y decirle a todos los que nos escuchan que este señor al cual hacía tomar alusión al principio se ha hecho experto en justificar el descalabro que hay, que existe en este momento en la agricultura cubana. Y siempre ha atacado a los campesinos imponiéndole su forma de pensar sin analizar las condiciones o las situaciones que han condicionado que la agricultura y la producción arrocera y de toda índole en Cuba en estos momentos esté en la situación que se encuentra. Ahora, Cari, esta cifra que tú estás dando, cuando tú la tiras contra los años a los que tú mencionabas de esas producciones, todavía el cubano en esos años le tenía un poquito de confianza y estaba un poco más comprometido con el proceso revolucionario del gobierno de Fidel y Raúl Castro. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado el tiempo y el abandono a estos sectores neurálgicos de la producción arrocera, que como decía Emiliano, el arroz es un plato obligado en la mesa del cubano día por día. Pues debido al abandono que existe y a la poca importancia que en realidad le ha dado el Estado a la mantención, al cuidado incluso del trabajo humano y del hombre, ha sido lo que ha traído como resultado que estemos en las condiciones que estamos hoy. Ahora, quizás esta compra a la que se refería Tomás, que ha hecho el gobierno cubano por concepto de arroz, le responda varias preguntas a este señor al que él se hacía alusión al principio, como ya dije. Y entonces se hace la otra lectura o se ve la otra faceta de estos datos, y es que sencillamente al el país tener que invertir tanto dinero en comprar estas cantidades de arroz, quiere decir que al mismo tiempo está corroborando, está reconociendo que ni siquiera es posible producir ese producto en el país, sobre todo si se tiene en cuenta el atraso técnico que existe, donde no creo que en ningún país del mundo los productores de arroz que se dediquen a este producto tengan que valerse de la voluntad de la naturaleza y esperar un aguacero para poder obtener buenas producciones de arroz. O sea que ya estas personas que en el mundo se dedican a esto han buscado alternativas y han creado condiciones lógicas para tener grandes producciones de arroz en sus países, que les permite vender a otros países, que en este caso Cuba tristemente tiene que comprar a pesar de tener condiciones envidiables climatológicas.
Ahora, Emiliano, como siempre y como lo decía bien Alcibiades, pues el gobierno siempre busca un chivo expiatorio. Cuando no son los carretilleros, pues los revendedores. Pero aquí hay algunas otras noticias que son nada alentadoras para el futuro inmediato de los comensales cubanos que necesitan el producto ahí en el agro. Y es que pues el señor Machado Ventura también ha dicho que la cosecha de la papa, que como todos sabemos es totalmente centralizada, los privados en Cuba no pueden cosechar papa y vender, pues la papa, el maíz, las hortalizas, el tomate, todas estas producciones están dañadas. ¿Y por qué? Ahora toda la culpa es el niño, la niña, el agua o no el agua, pero también llueve y hay fenómenos meteorológicos en otras partes del mundo, Emiliano, y las producciones no se ven tan afectadas.
Exacto, mira, estamos de acuerdo. Aquí mismo, en el mismo Caribe, tenemos aquí a República Dominicana, tenemos a Puerto Rico. Esos países también tienen el mismo clima de Cuba. Lo afecta el niño, lo afecta la niña, pero no tienen esos problemas. El problema radica, Tomás, es un problema de estructura del Estado. El Estado siempre lo controla todo, lo supervisa todo. El Estado es todopoderoso y dice quién siembra, quién no siembra, cuándo lo siembra y cómo lo siembra. Y entonces han creado la granja agropecuaria y la CPA. CSS, VPC, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. En el antiguo Unión Soviética llamaban colgoso, eso allí no funcionó. En Cuba tampoco funciona. Ahora están explicando los que dirigen la agricultura en Cuba, que lo que le dirige el Partido Comunista, Bueno, los que dirigen la agricultura en Cuba, que van a potencializar, darle más crédito a los productores y darle más crédito a las cooperativas. Si leemos los ese lenguaje burocrático y lo que está detrás, lo que te está diciendo que va a seguir el mismo control del Estado, y lo que hace falta es liberalizar la economía para que pueda haber producción. Si el gobierno sigue manteniendo el control, sigue los precios altos, sigue las personas pasando, el bolsillo del cubano cada vez es más menguado porque tiene que invertir más recursos en la comida diaria, y el problema se sigue complicando porque el gobierno no quiere perder el control. Ese es el problema. Y como decía el hermano Silva, hay un problema grande en el programa arrocero en Cuba, volviendo al arroz, y es el agua. El gobierno ha hecho experimentos a pequeña escala y demostró que existen algunos mecanismos para llevar alrededor del 98% del agua de los canales a algunas finquitas privadas. Si ese experimento lo llevan a grandes escalas, se puede lograr que esa agua que se pierde en los canales, que se pierde en los trasvases de agua, se pueda aprovechar. Y datos del mismo gobierno, hermanos míos, solamente llega el 46% del agua del río o de los canales hasta la cosecha. O sea, el otro, más del 50%, se pierde en el camino.
Bueno, dentro del artículo que tengo delante, ¿no?, por supuesto, de Juventud Rebelde, de Machado Ventura, dice que no hay por qué preocuparse porque se han mejorado los aseguramientos para los sembradores de ropa, calzado, pesticidas, equipos como tractores, con vista a todo esto a mejorar la atención de los hombres que trabajan la tierra. Y eso debe tener una respuesta productiva a corto plazo. ¿Dónde está, hasta dónde es la verdad, la media verdad o la justificación de todo esto?
Alcibiades.
Mira, Cari, recuerda que siempre este gobierno ha tenido como primera línea ese discurso triunfalista donde no se tienen en cuenta las realidades. Él puede decir o pudo haber dicho que estaban todas las condiciones creadas. Ahora, lo que hace falta es que se implementen verdaderamente todas estas condiciones, que lleguen donde tienen que llegar para ver si entonces existe la producción. Déjame explicarte que también ya hay muchos campesinos, por lo menos aquí en esta zona donde vivo, que prácticamente no le hacen caso o caso omiso a esas promesas a las cuales ya ellos están acostumbrados y que le han costado todo este tiempo de atraso que tienen los productores por acá, por esta zona. En el caso específico de la papa y el arroz, que son los temas que nos ocupan, en el caso de la papa, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesitan las provincias centrales, que es donde se producen mayor cantidad de este tubérculo? Que lo que necesitan es que se le den las atenciones al hombre y que esas promesas que ellos no se cansan de hacer lleguen y se materialicen para que las producciones puedan ser reales. Ahora, la otra parte que yo veo por el otro rasero, la otra óptica, por la otra arista que yo veo esto, es que toda una vida ha sido de esta forma. Recuerda que se hacen asambleas nacionales, se debaten planes, etcétera, se toman medidas, se llegan a acuerdos y al final de los acuerdos nadie se acuerda. Entonces, una cosa él puede decir en Guantánamo, que en cuanto él sale de Guantánamo, las personas que dejó allí saben que eso no, hasta que no se materialice, no pueden darlo como hecho. Y entonces el campesinado cubano está desmotivado al ver la falta de preocupación del propio gobierno, que es quien tiene las verdaderas condiciones para poder hacer una producción a gran escala de distintos productos en el país. Pues sencillo, ellos ven que el propio gobierno no le da la importancia que requiere y pues ellos hacen lo mismo y tratan de resolver el problema como pueden.
Ahora, Emiliano, finalmente, una parte de la nota esta, pues hay una contradicción de Machado Ventura con la agenda que está llevando el gobierno, porque hasta ahora el gobierno ha dicho que son los intermediarios los culpables del incremento de los precios. Sin embargo, este señor ha dicho que, en su opinión, no son los intermediarios los culpables de los altos precios de los productos del agro y que el intermediario es una figura legal y necesaria, que el encarecimiento de los precios, según el señor Machado Ventura, se debe a la especulación con las necesidades. Pero yo le pregunto a usted, la especulación no tiene que ver del precio con el costo de producción, el costo de los insumos, porque el gobierno topa los precios, pero el gobierno no baja los precios en las empresas estatales que le venden los insumos y los productos que necesita el campesino. O sea que hay una cadena aquí que se rompe.
Exacto, estamos de acuerdo en eso. Y muy buena aclaración. Mira, los problemas de los precios en Cuba es integral. No podemos verlos aislados porque existen muchos factores que inciden en esto. Pero el principal problema que tenemos aquí es este. Le venden a los campesinos cualquier rama, se llama ese tabaco, arroz, frijoles, maíz cualquiera. Le venden al campesino un llamado paquete tecnológico. No tiene que ver nada con el paquete de los medios audiovisuales.
Yo sé.
Bueno, ese paquete tecnológico, en muchos casos, aquí en la zona de Guisa, a 5 kilómetros de donde yo vivo, se lo han llevado a los campesinos que cosechan café, y cuando le llega muchas partes del paquete tecnológico, después que terminaron la cosecha. Después que termina la cosecha, y entonces, ¿cómo se puede lograr producción? ¿Cómo se puede bajar los precios? ¿Cómo no se estimula al campesino, como ha dicho el hermano de Santiago? No existe un mercado mayorista donde el campesino vaya y compre todos los insumos que necesite, fertilizante, herbicida, botas, guantes, machete. No existe. Y como no existe, todo tiene que venir del Estado. Mire, yo le hago una historia a ustedes y a los hermanos que nos escuchan. Yo tuve que, hace un tiempo atrás, comprar unos sacos. Tuve que ir a la cooperativa, decirle, porque necesitaba los sacos con maíz, urgente, tuve que ir a la cooperativa, hablar con el director de la cooperativa con el segundo con el económico con la empresa que lo produce. Tuve que recoger el maíz sin saco porque se pasaban 2 meses y no me entregaban los sacos. Ahí está el problema. Y todo es lo mismo. Yo he visto campesinos de Sierra Maestra que tienen las producciones de vianda, hortaliza, grano, y cuando le dicen acopio, ven a recogerla, no van a veces porque no tienen transporte, no van porque no tienen goma, no van porque no tienen combustible, no van porque el carro está pasando por el somatón. Miles de justificaciones, y por eso en Cuba no hay comida.
Cómo no, gracias Emiliano, un placer como siempre. Emiliano González, allá en la provincia de Granma, y Alcibiades Hidalgo, las gracias también en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba. El agradecimiento extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en Radio Martín, Cuba al Día, nuestro espacio. Al regreso de la misma, este lunes 29 de febrero, tendremos aquí, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 29 de febrero. En minutos, dos invitados de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Nos iremos a Santiago para ver qué ha ocurrido con la confiscación de productos del agro, arroz, chícharos, azúcar, viandas, boniatos, plátanos, que miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago intentaban repartirle a las familias más necesitadas, fueron confiscadas por la policía, han esperado un periodo legal de gracia y no han sido devueltas. Pero antes, como siempre ya, como habitualmente ocurre, está ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día tareado, cansado en el básquetbol. Hubo, como siempre, de todo. Nos faltan los detalles pintorescos, muchachos que se molestan porque los critican, porque no juegan muy bien. Esta gente de allá del sur, de la Patagonia, son un poco, digamos, vulnerables a los comentarios basquetbolísticos.
Bueno, en el día de hoy, Omar López Montenegro, una prestigiosa fundación en Alemania, Bertelsmann, han hecho público un informe anual sobre Latinoamérica y sus gobiernos. El informe concluye que la situación pues está marcada por oportunidades de democratización, en la mayoría de los países del subcontinente, pero pone énfasis en casos negativos como es el de Haití, Cuba y Venezuela, que según la fundación presentan pues como contraste, ¿no?, un esfuerzo de transformación débil o un fracaso absoluto. Específicamente, la fundación plantea en el caso de Cuba que los cambios han sido muy lentos, que continúa la represión, el control de los medios de prensa sigue en manos del Partido Comunista y el acceso al Internet es básicamente restrictivo y costoso para el pueblo. La lectura tuya, Omar, de este informe fuerte, por cierto, en el contexto pues del acercamiento y los intereses, sobre todo de empresarios, de invertir en el contexto ese actualmente en Cuba.
Bueno, uno de tantos, ¿no? Se suma una larga lista, sobre todo yo diría en los últimos meses ha habido una avalancha de informes de este tipo, Wall Street Journal, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, etcétera. Es decir, los organismos especializados en este tema de los derechos humanos y las libertades básicas, ¿no? Por ejemplo, el reporte Wall Street Journal es sobre libertad económica, señalan y están poniendo bien claro que en Cuba las cosas no han cambiado, que el gobierno sigue imponiendo restricciones y sigue teniendo el control absoluto de la vida política, económica y social del país. Esto sí se contrasta con los temas políticos o de diplomacia internacional. Para mí son una evidencia de un divorcio que hay cada vez, yo diría, más pronunciado entre la actividad política de alto nivel, la diplomacia internacional y las realidades de los países. Esto no es solo patrimonio del caso cubano, hay que decirlo bien claro, y esto también es una de las causas por las cuales el ejercicio de la política pues ha caído cada vez más en un descrédito y la gente desconfía de la política tradicionalmente dicha, esta famosa realpolitik de la que tanto se habla, que no tiene nada de real y mucho de politiquería. Yo creo que ahí es donde está la clave del asunto. Los presidentes, algunos cuerpos políticos internacionales hablando de cambios en Cuba, sin embargo, los expertos en estos temas, desde todas las aristas, periodismo, economía, derechos humanos, libertades políticas, están señalando lo contrario. Es tristemente una realidad mundial. Tengo que señalar, el último de estos casos es la Unión Europea, que le levantó las sanciones a Bielorrusia, considerando que había avance en uno de los países más represivos de toda Europa.
Por cierto, Mar, que respaldando este informe, a pesar de todos los intentos que hay, pues de dar una imagen de que Cuba pues va encaminada en un proceso de acercamiento hacia Estados Unidos y que se incrementará el intercambio comercial, llama la atención cuando el dinero cuenta al inversor, ahí es donde vale la cosa. En el día de hoy, el periódico Tampa Bay Tribune, como todos sabemos, Tampa ha sido un abanderado en este acercamiento con Cuba. El periódico ha dicho en el día de hoy que no se ve, fuera de los tractorcitos Clever y algo más, un movimiento que se vaya a intensificar de interés por invertir en Cuba. No sé si esto tiene que ver con el interés de que las personas cuidan su dinero.
Bueno, pues,
y no ven garantías.
Por supuesto que los inversores cuidan su dinero. Lo que pasa también en países como Cuba, que es lo que vende el gobierno cubano, una fuerza laboral dócil, un entorno altamente controlado por el sistema, y entonces también muchos inversores están dispuestos a correr cierto riesgo con tal de ganar una ganancia rápida, porque tienen la posibilidad de hacer sus operaciones de la manera en que ellos quieran, solamente, bueno, de acuerdo con lo que imponga el gobierno cubano, pero en realidad no existe lo que existe en otros países del mundo, sindicatos, leyes laborales, derechos humanos, la gente con la posibilidad de presentar demandas jurídicas. Es decir, lo que vende el castrismo en este caso, repito una vez más, esta es una fórmula no solo del castrismo, sino de otros países también en el mundo, es un entorno económico controlado por un gobierno, en algunos casos por un partido político que se sucede a sí mismo, donde los inversores puedan operar sin ningún tipo de restricción y sin necesidad de concederle ninguna garantía a sus empleados.
Bueno, vámonos con el tema, Omar, penoso, lo ocurrido allá en Santiago de Cuba. En la casa del activista de la Unión Patriótica, Carlos Oliva Riveri, pues la policía y el Departamento de Operaciones Criminales realizaron el pasado 29 de enero un registro para confiscarle alimentos, dispositivos electrónicos y dinero. Se fue confiscado arroz, chícharo, azúcar, boniatos, plátano, carne de cerdo, picadillo de pollo, un machete, así como efectos audiovisuales, una computadora, varios DVD. Oliva presentó documentos y la reclamación ante las autoridades cubanas, esperó los 15 días establecidos y ya el pasado lunes le fue informado que la respuesta no se le va a devolver nada. la procedencia, el interés que tenía Oliva con estas producciones, para qué serían, nos lo va a explicar aquí en el programa. Tenemos dos invitados, presentamos desde Santiago de Cuba, un placer, a la periodista independiente Catherine Mojena. Catherine, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer. Y también tenemos desde Santiago de Cuba a Carlos Oliva Riverique. Oliva, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas
bueno,
tardes.
Pues un placer. Nos gustaría la procedencia, qué ha ocurrido con todos estos bienes confiscados que ya se te informó la semana pasada que no te serían devueltos. Me gustaría hacerte inicialmente dos preguntas para clarificar a nuestra audiencia, Oliva. La obtención de todos estos alimentos, ¿cómo la tuviste tú? ¿Fueron obtenidos de una manera legal? ¿Tenías alguna documentación? ¿Qué sustenta la confiscación por parte de las autoridades? Y la segunda pregunta, ¿cuál era el interés de ustedes? ¿Qué querían hacer con estos alimentos?
Bueno, mira, los alimentos, como bien expliqué en la denuncia del audiovisual, y le expliqué a ellos, fueron comprados legalmente en los establecimientos donde se venden este tipo de productos y cualquier ciudadano cubano puede adquirirlo normalmente. Y además no fueron grandes cantidades. Existen acá unos llamados mercados ideales donde venden estos productos y además en algunas tiendas de víveres donde los productos realmente llegan lo que se conoce aquí por la canasta básica. Hay algunas tiendas, no todas, donde también venden estos productos liberados. Entonces, el objetivo fundamental de estos productos era, tenemos acá en la sede un proyecto comunitario que se llama Mi Pueblo Primero, donde nosotros alimentamos a familias, a personas de la tercera edad y algunas personas que están en la enfermedad del alcoholismo, y era para alimentar, que además que tienen desamparo, son familias que tienen desamparo, ¿no? Y tratamos de ayudarla así, trabajando en la comunidad, ayudando a estas personas que de cierta manera son marginadas. Además también de que damos alimentación a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que vienen de diferentes provincias a pasar curso, a capacitarse aquí en la sede de Santiago de Cuba.
Ahora, me gustaría también hacer una pregunta. ¿Se sabe cuál ha sido la reacción de la gente? Porque estás hablando de personas que se quedaron sin los alimentos a la vez que te lo confiscaron. Se lo has dado a conocer. Me gustaría preguntarle a Catherine, periodista independiente, según tengo entendido, pues pudo intercambiar con alguna de estas personas que se quedaron esperando por los alimentos, puesto que fueron confiscados.
Bueno, esas personas se quedaron muy dolidas, ¿no? Ellos llevan ya casi 2 años siendo atendidas por este proyecto. Le alimentamos diariamente a las familias sin amparo, sin ciudad, familias, a madres solteras con muchos hijos, a personas mayores enfermas, y este se suspende cada día, no tienen otro. Y estaban tristes, dolidas, esperaban que como fuimos por los canales correspondientes, se le entregaran, pero no es más, el régimen demuestra que viola sus propias leyes.
Carlos, ¿cuál es la justificación que dio el Departamento de Operaciones Criminales para confiscarlo? ¿Qué fue lo que te dijeron ellos a ti?
Bueno, ya aquí en operaciones, yo le pregunté que si yo fui el día primero, el lunes primero, fui a interesarme y a preguntarle que si existía algún tipo de vía, de canales legales donde yo podía hacer esa reclamación, y aquí en operaciones me dijeron que no existía ninguno. Simplemente que dentro de 30 días ellos me avisaban o yo fuera y ellos me daban respuesta si se devolvía o no se devolvía lo que me ocuparon. De parte de ellos, que hicieron este registro, fue una orden de registro buscando grandes sumas de dinero y tecnología. Entonces, lo que me ocuparon fueron 150 pesos en CUC, una máquina, una computadora de mesa que la tengo hace varios años, mucho antes de pertenecer a la organización, que la he ido mejorando poco a poco, una serie de discos de video, ¿no? Y disco duro, me ocuparon 2, memoria, así algunas cosas, ¿no? Lo que más puedo. Ah, los móviles míos, con mi línea, el mío y el de mi esposa.
Catherine, me gustaría preguntarte: ¿se ha buscado la asesoría de abogados independientes? Porque, con independencia de lo que hayan dicho allí en operaciones, sí existen avenidas legales para hacer esto. Incluso nosotros hemos entrevistado aquí en este programa casos de Cubalex, en los cuales lograron incluso que se le devolvieran las pertenencias confiscadas a las personas. ¿Han buscado ustedes alguna asesoría especializada de abogados independientes?
No, nosotros acudimos a la Fiscalía y a Ciudadanía y esos eran los canales que teníamos para... Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Con denuncias de golpiza, de otro tipo de violaciones y no han tenido resultados.
Katherine, ¿qué se sabe?
Pero seguimos haciéndolo para demostrarles, ¿no? De que vamos por los canales legales.
Katherine,
que no pueden decir que no hemos reclamado.
¿Y qué se sabe del destino de los alimentos?
Bueno, no sabemos absolutamente nada, para nada. No tenemos, ellos no nos los van a entregar, pero tampoco dieron cuenta de qué se iban a hacer con ellos.
¿Cómo se va a resolver, Carlos, la situación de estas personas que se quedaron esperando? ¿Tiene alguna manera usted de conseguir un reemplazo para esos suministros? ¿Piensan de alguna manera, no sé, solicitar contribuciones comunitarias? ¿Cómo se va a resolver este problema mientras tanto?
Bueno, chicos, gracias a la Unión Patriótica de Cuba, que es a la que representamos y estamos haciendo estos proyectos, pero sobre todo a la solidaridad y la ayuda que nos dan nuestros hermanos allá en el exilio, podemos ir resolviendo esos problemas, ¿me entiendes?
Ahora, Carlos, diga. ¿Tiene usted documentos que acreditan la propiedad de alguno de la computadora, alguno de los equipos que le fueron confiscados y también recibo de las compras que había hecho de los alimentos? ¿Usted tiene esos recibos?
Bueno, vamos a empezar primero por lo más complejo, digo yo, ¿no? Y es la máquina, la computadora. Mira, como todo cubano, lo que ganamos realmente no alcanza para comprar una computadora al precio en que ellos lo venden, en el comercio, ¿no? En las tiendas que han vendido. Ahora, esto uno la va comprando poco a poco, pieza por pieza. Alguien que tenga una computadora y te vende una pieza, el otro me vendió una tarjeta de video, un monitor, y así a través del tiempo uno va sacrificándose, ahorrando y va armando una máquina de este tipo así. Con respecto a la alimentación, realmente en ninguno de los establecimientos donde venden estos alimentos que me ocuparon dan recibo de nada. No te dan ni un comprobante ni por comprar una libra de arroz ni por comprar 100 libras de arroz.
¿Pero cómo es posible, Carlos, si es un establecimiento legal y si usted necesita hacer una devolución, un cambio, cómo se sabe que usted compró ahí entonces?
Bueno, eso lo dejamos a merced de la consideración entre el dependiente y el comprador, porque realmente no nos dan comprobante para esto. En los mercadiales, por ejemplo, usted puede ir y comprar 5 libras de picadillo de pollo, uno de los que me ocuparon, y no te dan comprobante de ningún tipo.
Entonces, no, ¿esta regulación, Carlos, es para todo el mundo o es para ustedes porque son activistas o algo semejante?
Bueno, decir,
todo
yo pienso nadie... que yo...
Adelante,
yo
adelante.
Pienso que ellos me hacen el registro y me ocupan esto simplemente por el hecho que quien está dándole comida y alimentando a esta persona en la comunidad que tienen un gran problema somos nosotros como organización. Por ejemplo, si a los CR se le ocurriera tener un proyecto comunitario y darle comida, desayuno, merienda a los niños y a las personas, al igual que lo hacemos nosotros, esto no pasaría. Pero realmente como somos una organización que no dependemos del gobierno, pues se trata la manera de bloquearnos, de sofocarnos y hacernos este tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí, si cualquier otra organización de masa, asociación que trabajen con el gobierno, que sean del gobierno, hace este tipo de trabajo, no pasa absolutamente nada.
Como no, Katherine, más o menos qué cantidad de personas nos puedes contar serían las que iban a recibir el beneficio de esta labor caritativa que estaban haciendo ustedes ahí en Lompaco.
De 30 a 40 personas, más o menos, sí, por ahí. Y también decir que este asalto no tiene nada que ver con ningún tipo de situación legal. Esto es solamente por el activismo prodemocrático de la organización, porque la célula José María Heredia es una de las más activas y crecientes y la más querida también por la población. Porque si fuera por situación legal, el coordinador de la célula no estuviera en la calle, estuviera preso por receptación y no es así. Entonces esto solamente es para tratar de darle un golpe por algún lugar a la organización. Es el único motivo, el objetivo, ¿no?
Katherine.
Por supuesto, no lo
No, Katherine, ustedes son... Lo que te quería preguntar, Katherine, ustedes son las únicas personas que brindan ese tipo de ayuda a esas poblaciones vulnerables ahí en el área, o hay de alguna manera a través del oficialismo se ayuda.
No, no, a través del oficialismo hay unos comedores comunitarios que venden una comida de muy mala calidad, que no es gratis, la venden, y aún así es de muy mala calidad.
Eso es importante, Katherine, porque ustedes no cobran por ese tipo de servicio, es totalmente gratuito.
No, es totalmente gratuito. Nosotros hemos hecho audiovisuales donde hemos demostrado con fotos y videos los comedores comunitarios que tiene el régimen.
Katherine, ¿han buscado ustedes de alguna manera en alguna reclamación o algo que vayan a hacer, involucrar a las personas afectadas para tener un mayor número de gente, que no sea solo única y exclusivamente la organización, sino también pues la gente que eran beneficiarios de esto? ¿Están pensando una solución de este tipo, por lo menos involucrar de alguna manera a los afectados?
Bueno, hemos recogido testimonios de manera audiovisual y también firmas. De los afectados y de simpatizantes que tenemos en la comunidad.
¿Cuántas firmas tiene, Katherine?
Ya tenemos más de 50.
¿Y esta firma intenta usted presentarla a la Fiscalía, a las instituciones del Estado?
Exactamente, cuando tengamos un mayor número lo vamos a presentar a la Fiscalía.
Carlos, entonces, ¿va a continuar este programa? ¿Cómo va a continuar? ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen pensado ustedes?
De hecho, lo estamos haciendo ya, lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo.
Carlos, adelante.
Seguir adelante con este proyecto, cómo no.
Bueno, una pregunta más, Carlos. Hablábamos de los equipos que fueron confiscados. En el caso de los teléfonos y las líneas, bueno, las líneas son suyas porque usted le paga de Texas. ¿Qué pasó? ¿Tampoco le devolvieron los teléfonos?
Bueno, los móviles no lo han devuelto. Ya hoy estamos a 29, mañana primero, es decir, que iría ya día 2 o día 3, que se hacen los 30 días, que ellos me dijeron que me avisaban porque yo fuera a recibir respuesta si se me devolvía o no se me devolvía. Con respecto a los móviles, lo tienen. Luego tuve que sacar una línea, la misma línea, no sé cómo funciona esto. Yo pensé que cuando fuera a ETESA y reclamara la línea no me la iban a dar, pero si fui a ETESA, di la línea. No tengo que explicarle realmente lo que pasó, porque sabe cómo funcionan las cosas aquí. Va y explico que la seguridad es el Estado, que operaciones tiene, tienen los teléfonos en su mano y es tanto el miedo que vaya, a lo mejor no puedo resolver, pero sí pude sacar mi línea, hice el cambio de propiedad, tuve que pagar $3 para sacarle esta nueva línea y tengo la línea, pero ahora la línea de mi esposa y el móvil y mi teléfono todavía sigue en manos de operaciones.
Sí, vamos a... tenemos más tiempo, Mar, algo que quieras preguntar a Katherine o a Carlos, lo que nos queda, un minuto y algo.
Bueno, tal vez en un minuto y algo, ¿qué medidas piensan tomar? Porque evidentemente esto va a continuar para prevenir cosas como esta. Tal vez no poner todos los alimentos, todas las provisiones en un mismo lugar. ¿En qué están pensando para contrarrestar los efectos de represión como esta?
Bueno, de hecho, así mismo como usted acaba de decir. También se me olvidaba algo. ¿Sabes qué fue la seguridad del Estado a la tienda de la esquina y orientó que no se debiera venderme grandes cantidades, no a mí, a nadie? Grande cantidad, no, porque considero que comprar 100 libras de arroz, un saco de chícharo, que es normal, no es algo de grande cantidad, cualquier ciudadano cubano puede comprarlo normalmente, ¿no? Pero sí ya empezaron a regular la venta de estos productos liberados. Bueno, y eso es una violación, ¿me entiendes?
Son productos liberados, mientras usted tenga el dinero, usted compra la cantidad que desee.
Exactamente, y además comprar un saco de arroz, un saco de chícharo no son grandes cantidades.
Exactamente. Vamos a concluir con Katherine. La misma pregunta que hizo mi colega Omar López Montenegro. ¿Algún plan, Katherine, para tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir en un futuro?
Bueno, lo mismo. Tenemos en varias casas de personas simpatizantes con la organización guardadas en pequeñas cantidades, ¿no? Para evitar que se asaltan de nuevo la vivienda, el daño no sea tan grave, ¿no? Y también comprar pequeñas cantidades. Ya no compramos en sacos ni nada. Pero seguimos el proyecto y lo vamos a continuar. Y desde el mismo día que asaltaron la célula, ese mismo día se les dio almuerzo a todos los activistas de la organización que estaban en Santiago de Cuba y también a los comunitarios.
Cómo no, las gracias a la periodista independiente Catherine Mojena y también al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Oliva. Gracias a los dos por este testimonio. Omar, nos queda casi un minuto. Algunas recomendaciones para los activistas, indudablemente, pues con mucho esfuerzo y como dicen ellos, lo que cuesta pues que lleguen estos recursos para que evidentemente en un golpe económico a la oposición el gobierno los confisca. ¿Qué se pudiera hacer?
Bueno, lo mismo para este proyecto y para todos los proyectos, Tomás. Hay que tener capacidad, pensar con anticipación, anticiparse a la represión, prepararse para la represión. Es decir, los activistas no pueden esperar que están desarrollando un proyecto. Y claro que el proyecto es justo y claro que es necesario, pero no pueden esperar de que no venga la represión y que el régimen no venga a hacer cosas como está. Hay que planear. Planear con anticipación y prever los diferentes tipos de escenarios. ¿Qué hacemos si nos vienen a confiscar? ¿Qué podemos hacer para evitar que nos confisquen? Es decir, tener planes de contingencia para cada evento.
Penoso también, Omar, que una actitud de que está teniendo un Paco de ayudar a personas necesitadas, pues, por una cuestión ideológica, el régimen pues evite que reciban esta ayuda.
Bueno, es típico del régimen, sinceramente es algo que no sorprende para nada.
Las gracias como siempre a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana, la costumbre, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martín.